Aquello conocimiento y la utilización conjunta de diferentes tipos de fuentes han permitido destacar las características que los usuarios productores de la cosmovisión maya atribuyeron a la divinidad. Sylvanus Morley y Eric Thompson hicieron, por separado, muy precisas observaciones sobre conceptos básicos de esta tradición. Entre ellos está la posibilidad de los dioses mayas de fundirse dos o más de ellos para formar uno solo, o, en el proceso inverso, de fisionarse un dios en dos más dioses. Observaron ambos autores cómo la fusión formaba unidades divinas de tiempo. También hicieron notar que los dioses podían ejercer simultáneamente funciones diferentes y que éstas podían realizarse en distintos ámbitos del cosmos. Todas estas propiedades divinas han podido ser comprobadas posteriormente por los mayistas, tanto en el estudio de la antigüedad como en la etnografía de nuestro presente.
Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en tu programa Raíces. Soy Beat Foncha, profesor de Humanidades en la Universidad de Monterrey. Están escuchando este programa por radio del 90.5 de frecuencia modulada en Monterrey, Nuevo León. Y para el mundo, directamente en la página de la universidad udem.edu.mx/radioudem. Estamos también accesibles en redes sociales, nos pueden buscar primero en Facebook como Raíces UDEM y también en Instagram como Raíces-UDEM, nuestro blog, donde semana tras semana les publicamos las entrevistas que tenemos con nuestros invitados, es raicesudem.blogspot.mx. El día de hoy vamos a arrancar nuestra entrevista con un invitado de lujo en este programa. Se trata del doctor Eric Velázquez, que conocemos bien aquí en México, en particular por todas sus publicaciones acerca de epigrafía maya. Y Eric es doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la misma Casa de Estudios, miembro del SNI a nivel 2 y coordina el programa de posgrado en Historia del Arte en la UNAM. Además, Eric entonces tiene esta especialización en sistemas de escritura maya y náhuatl, en gramatología, en arte e historia maya antiguos. Buenas tardes, Eric. ¿Cómo estás desde la Ciudad de México?
Bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo en tu programa y muy agradecido por la invitación.
Bueno, nosotros estamos muy, muy, muy felices de poder recibirte en este programa de Raíces, porque también hacía mucho tiempo que queríamos invitarte, recibirte para que presentaras un poquito tus investigaciones, porque estamos un poquito, ¿cómo decir? No sé cómo se dice realmente en español, pero en francés es fagocitados, es decir, que cuando hablamos de epigrafía maya pareciera que hay Estados Unidos en el, como fuente secundaria o fuente de estudios sobre la epigrafía maya, sobre lo que es eventualmente también la historia, la cosmovisión maya, también un poco en Europa, y gracias a los compañeros ahí de Maya Web, ahí que están ahí proponiendo año tras año sus cumbres, sus coloquios, sus publicaciones accesibles gratuitamente en línea, pero a lo mejor no prestamos tanta atención a lo que está pasando en México acerca de la epigrafía. Obviamente hay muchos epigrafistas mayas, pensamos en Guillermo Cantún, que tuvimos el placer de recibir hace unos meses acerca de una exposición que se organizó en el Palacio de Cantón, pero en términos ahí de acercamiento a la que es la concepción, a la cosmovisión de los antiguos mayas del mismo cuerpo humano, o de lo que son las entidades anímicas, que es ahí uno de tus trabajos, una de tus investigaciones ahí ya muy reforzada desde unos cuantos años, no lo hemos hecho. Entonces, me gustaría ahí, en esta ocasión, que abordamos este tema contigo, y en primera instancia, que nos expliques quizás, antes de entrar ahí de lleno a lo que son las entidades, trata de entender ¿por qué es necesario hacer una reflexión acerca de esas entidades, acerca de los dioses mayas, quizás en general, si podemos decir dioses, aparte, poniéndole entre comillas?
Claro, bueno, mira, como sabes, durante los últimos 47 años, esta disciplina que llamamos epigrafía maya tuvo una revolución muy acelerada a causa de que a partir de 1973 se conjuntaron diferentes enfoques que habían tenido éxito por separado antes de ese año, y en la primera mesa redonda de Palenque, en diciembre del 73, se instrumentó una especie como de mirada ecléctica, con lo mejor de cada enfoque. Y esto permitió un desarrollo del desciframiento en una velocidad exponencial durante los años 80 y 90. Y a finales de los 90, cuando ya podíamos entender mucho de las inscripciones mayas, surgió la pregunta: ¿en qué lengua están las inscripciones jeroglíficas? De tal manera que los primeros años del siglo XXI fueron de indagación sobre el tema de la gramática maya jeroglífica. Se comenzó a abordar también el importante aspecto de la literatura, si hay elementos literarios. Y tradicionalmente también, a la par, en todas estas últimas décadas, los epigrafistas han estado muy interesados en estudiar el devenir histórico de las sociedades mayas a partir de las inscripciones, de los datos que nos dan los textos jeroglíficos y la arqueología. Sin embargo, los temas que nos brindan las inscripciones van todavía más allá de eso. Aún se pueden sacar más elementos culturales de la lectura de este conjunto de varios miles de inscripciones, de vasijas y de códices. Y desde luego, desde hace algunos 10 años más o menos, o algo por el estilo, me empezó a interesar a mí el problema de el cuerpo humano y de cómo los mayas concebían el sistema de las componentes anímicos, vagamente que llamamos almas, digamos en un lenguaje muy coloquial. Este tema en epigrafía maya en realidad tiene antecedentes que van hasta 1989, cuando se descifró un signo de la escritura maya, un logograma, un signo que representa una palabra, el logograma de la palabra guay, es la raíz de dormir o de soñar. Y con el tiempo, los epigrafistas, a partir de este desciframiento en el 89, comenzaron a darse cuenta que en algunas vasijas, sobre todo en vasijas, existía la representación de entidades muy, muy, muy extrañas que combinaban rasgos zoomorfos con antropomorfos, inclusive algunos rasgos vegetales en ocasiones, y también elementos muy complejos, iconográficos, la parafernaria, particularmente cuchillos de sacrificio, navajas, armas punzocortantes y demás, y que estos seres estaban como volando en un espacio etéreo, en las vasijas, no estaban anclados en ningún piso que se le parezca, ni en un palacio, y que iban acompañados por la palabra guay a través de este jeroglifo que se descifró en el 89, que es la raíz de soñar. Entonces comenzó a ser claro que eran escenas del mundo onírico, escenas del sueño, escenas de un más allá. Y al principio, las primeras interpretaciones de los primeros años, los epigrafistas pensaron que se trataba del concepto de compañero o alter ego que tienen algunos grupos todavía en el presente, en Chiapas, por ejemplo, grupos eldalanos, que es una idea semejante a lo que llamamos tonalismo, o sea, un animal compañero que nace en el bosque, ¿sí?, en la montaña, que comparte su alma con un ser humano en específico, y que el día que se muere ese animal, se muere el hombre, o viceversa. Pero a partir del año 2005, cambió la perspectiva, porque los epigrafistas observaron, y los historiadores del arte también, que no eran animales del mundo natural, eran, por ejemplo, serpientes feroces que estrangulaban jaguares, o eran estos mismos jaguares con ninfea sobre la cabeza y con unas bufandas extrañas que a veces son de color rojo, o eran aves de rapiña decapitadas que atacaban a otros seres o en el acto de agredir, o eran serpientes que estrangulaban a sus víctimas y eran lanzadas por un venado. O sea, no eran animales comunes y corrientes, eran animales portentosos. Poquito antes, en 2004, un colega canadiense, Mark Sender, se dio cuenta que ese tipo de sustantivos en las inscripciones guay son de un tipo que siempre están poseídos por pronombres. O sea, lo más natural y común es que diga Uguay, su guay, o su coesencia, o su alter ego, o como sea. Pero cuando no llegan a aparecer con pronombres posesivos, automáticamente reciben un sufijo is. O sea, cuando no sean acompañados por pronombres, debe de ser guayis. Y ese sufijo es muy importante porque aún se preservó en la época colonial, inclusive hasta la actualidad, en algunas lenguas mayas, es un sufijo para partes del cuerpo. Comenzó a ser evidente que eran partes del cuerpo. Primero, que estos animales no eran del mundo natural, sino eran agresores, y que se parecían más al concepto de brujería para mandar enfermedades que hay en algunos grupos del siglo XX, en algunos grupos mayas, un concepto semejante a nahualismo, no a tonalismo, y después que eran partes del cuerpo. Todo esto a mí me inspiró. Y como yo fui alumno del doctor Alfredo López Austin y desde el comienzo de mi carrera he leído sus trabajos y tengo muy presente esa obra clásica que él publicó en 1980, Cuerpo Humano e Ideología, mi pensamiento fue, bueno, pues si es así, es un tema que no se puede desligar de un sistema de creencias acerca de varios componentes anímicos o de varias almas en el cuerpo. Si es así, entonces, ¿dónde están los otros componentes? ¿Dónde están las otras almas? Entonces comencé a pensar sobre eso, ¿sí? Comencé a buscarlas. Claro, en ese diálogo, pues tuve contacto con varios colegas, y también pues tuve la fortuna de seguir platicando durante varios años de lo que yo iba encontrando con el doctor Alfredo López Austin. Y en unos años más recientes, hacia 2006 o algo por el estilo, 2009, Alfredo comenzó a plantear que el panteón sagrado del universo mesoamericano, que era un panteón politeísta, no se limitaba a proyectarse en el calendario o en los cuatro rumbos del universo, o en las montañas, todo lo que es conocido, sino que el interior del cuerpo humano también era un lugar de proyecciones de este panteón politeísta. Entonces, tú publicó un artículo muy interesante que se llama El Dios en el Cuerpo, donde habla justamente de que el sistema de creencias del cuerpo humano incluye, la incorporación de diversos dioses dentro del torrente sanguíneo, dentro del pecho, dentro del corazón, y que esos dioses no son estables. Se pueden ganar dioses, se pueden perder dioses en ciertos rituales, y hay uno que sería el más importante, que es el corazón, o sea, como el alma esencial, como donde están los componentes básicos de la vida, y es una proyección del dios creador de la especie humana, pero también del fundador de cada linaje. Todo esto que él había encontrado a través de la etnografía, de los datos coloniales, yo comencé a preguntarme si eso se podía hallar en el periodo clásico, 1000 años antes de lo que se tenía documentado, o en el año 800, o 700, o 600 de nuestra era.
Pero Eric, en este caso, cuando hablas del clásico, entonces, ¿sobre cuáles documentos entonces te apoyaste para sacar ahí ciertos datos?
Bueno, hay que, es necesario aquí jerarquizar los documentos por la cercanía de la época que yo estudié. Mis fuentes primarias, los documentos de primera mano, son las inscripciones, sobre todo en piedra, del periodo clásico, lo que ya conocemos, que hemos visto todo el mundo, que está en estelas, paneles, jambas de piedra, todos los textos jeroglíficos, que se concentran mayormente entre el año 300 y el 900 de nuestra era. Hay anteriores a 300, y hay posteriores también, pero la mayor concentración es de este periodo. También hay en ese mismo periodo, en ese lapso, una gran cantidad de vasijas pintadas, la mayoría pintadas, algunas esgrafiadas y demás, que contienen datos al respecto, datos escritos y también escenas. Las mismas escenas acompañantes, las escenas iconográficas que acompañan a los textos jeroglíficos, obviamente también son fuentes de primera mano, ¿sí? Y fuentes un poquito más alejadas, pero también son útiles, digamos, son los documentos del posclásico, principalmente los códices mayas, ¿sí? Para estudiar esto. Y un poquito más, todavía más distantes, pero son de mucha utilidad también, son las fuentes de la época colonial, escritas con alfabeto latino, tanto en lenguas mayas como en español. Y de estas quiero destacar un tipo de fuentes muy importantes, que son las fuentes lexicográficas en la época colonial, los diccionarios de las distintas lenguas mayas, que explorándolos prácticamente entrada por entrada, nos ayudan a entender inclusive qué significan palabras más antiguas que están atestiguadas en las inscripciones mayas. Y desde luego las fuentes más alejadas son los datos etnográficos, por la distancia temporal, pero también son de mucha utilidad. Ahora no te escucho a ti.
Otra pregunta que está ahí pendiente, ahorita que hablamos de esos documentos, hay también quizás este término ahí que es el término de Dios, de entidad anímica, que son a fin de cuentas una tipología, una nomenclatura occidental, digamos, y moderna, pero ¿cuáles han sido en este sentido las diferentes propuestas que se ha hecho para siquiera en lengua maya? Nos hablabas del Wai en principio, pero hay otras teorías ahí que se han hecho para nombrar los dioses o para nombrar a esas entidades anímicas desde una perspectiva ya más maya.
Mira, conviene nada más remarcar antes que el tema de los Wayís es un tema ampliamente conocido en la epigrafía maya, es uno de los temas más ocurridos, más conocidos. Pero fuera del ámbito académico mexicano, donde estamos, digamos, muy influidos por los autores que han abordado estos temas antes de que se abordaran en epigrafía maya, principalmente Alfredo López Austin, aunque no únicamente, fuera del ámbito mexicano, no se les concibe o no se tiene como la idea acabada de que son partes del cuerpo o que son componentes anímicos que son parte de un sistema de almas, ¿sí? Casi siempre se estudia este tema como en aislado, como si no le perteneciera o que si no aludiera a otras partes de la vitalidad o de las energías vitales o de los hálitos respiratorios que circulan por las venas, ¿sí? Pero todos estos elementos aún hoy en día a través de la etnografía sabemos que están circulando por la sangre y que parte de la información que, por ejemplo, aún tienen muchos médicos indígenas, médicos tradicionales, se deriva del diálogo que tienen con estos componentes a través del pulso. O sea, un elemento muy esencial o muy básico es que estas energías no solamente son fuerzas vitales, también se puede hablar con ellas. ¿Por qué? Porque tienen un lenguaje, tienen inteligencia propia, tienen conciencia, ¿sí? Y el hombre puede entablar con ellos una comunicación si conoce las técnicas, si conoce el lenguaje, ¿sí? Dentro del ámbito de la epigrafía, lo más común, digamos, la posición predominante o más habitual que uno puede encontrar entre los colegas epigrafistas, es que lo que ellos llaman dioses son aquellos personajes que explícitamente a través de las inscripciones mayas se nombran Kuj. Kuj es una de las palabras que aparecen en la lengua de las inscripciones mayas. Kuj. Uh-huh. En realidad significa cualquier entidad que sea sagrada, ¿sí? Pero para mayor facilidad y se ha traducido siempre como Dios. Kuj es Dios y Kuj es Dios. Lo común es que se considere que los Wayís es la posición más común, que los Wayís no son dioses, aunque sí son sagrados. ¿Por qué? Porque estos wayís no tienen, digamos, aunque tienen nombres propios, porque hay muchos nombres propios de wayís en las vasijas, el sustantivo común que las engloba es wayís, no kuj. Lo común es que ellos en su mente distingan, bueno, pues esta ser está en la categoría de kuj, no en la de wayís. Y además, también hay otra categoría que reconoce a partir de 2016 los epigrafistas, gracias a un trabajo de David Stewart, además del concepto de kuj y del concepto de wayís, hay otra categoría que es el de winkil. Winkil alude a unos seres sobrenaturales que custodian el bosque, que viven en las montañas, que son patronos de los animales salvajes. Esto tanto en el clásico como en los códices aparecen estos winkil, que en los códices suelen ser venados, con astas de venado, ¿no? Sobre la cabeza, o patronos directamente de los animales. Pero estos tres conceptos, kuj, wayís y winkil, en la práctica pueden invadirse, es la realidad. No son conceptos absolutos.
Se pueden solapar.
Sí. Hay la mayoría de los wayís que conocemos en las vasijas son seres únicos, que los conocemos prácticamente solo en ese contexto operando como wayís. Pero hay algunos wayís que sí conocemos como dioses, que sí conocemos como kuj en otros contextos. El más común es el dios de la muerte, que se llama Chamil en el clásico, pero también está el dios, uno que llaman el dios A', cuyo nombre antiguo era Akkan. Era un dios de las bebidas embriagantes, ¿sí? Y aparece como wayís cortándose la cabeza, o sea, autodecapitándose. Se supone que los wayís, eso es lo que se cree, son seres sobrenaturales que personifican enfermedades y que son controlados por aquel personaje poderoso de la sociedad maya, que los tiene como partes de su cuerpo y que los puede enviar a través de hechicería contra sus enemigos. Ese es el punto de vista más común en epigrafía maya. Pero vemos que algunos muy reconocidos también son wayís. Estos dos, por ejemplo, o el dios de la lluvia, Chak, al menos en una vasija, es uno de los wayís. Y también en la categoría de los winkil, hay unos que son muy conocidos, particularmente la llamada triada de Palenque, que son los dioses patronos de Palenque. Se menciona que G1 también es un winkil. Pero hay otra cuarta categoría que no se comprende realmente en la epigrafía, pero a mí me parece que las ideas de Alfredo López Austin han ayudado a encontrar el sentido de qué cosa es eso que aparece allí. Aparecen varias inscripciones de varios sitios, el concepto de Olis Kuj. Olis es también tiene un sustantivo de partes del cuerpo, tiene la terminación is, ¿sí? Y alude al corazón, pero en un sentido anímico. Es el centro del cuerpo humano, es el ánimo, es la conciencia, ¿sí? Es el núcleo, es el componente anímico básico del ser humano. Si por una parte los wayís son coesencias, podríamos considerar que los olís son la esencia del ser humano. Y aparecen en ocasiones mencionados como olís kuj. Ya Alfredo López Austin había mencionado que los dioses corazones de los seres humanos son los patronos del linaje. Y justamente en el tablero del palacio de Palenque, esto se confirma en una de las menciones del gobernante del heredero cuando tenía 6 años. Se menciona que él realizó su primer sangría ceremonial en presencia de los dioses patronos de Palenque. Se menciona primero a los dioses de la triada, a los que conocemos como G1, G2, G3. Luego algunos otros dos o tres dioses también principales en Palenque. Y después que se enumera la lista, al final todos reciben el título colectivo de Olis Kuj, o sea, dioses corazones. Entonces, la idea es que en realidad el universo está poblado El universo invisible, imperceptible para los seres humanos, está poblado de estos seres que tienen conciencia, que tienen voluntad, que tienen poder, que tienen un lenguaje y que se pueden comunicar con los seres humanos. De hecho, algunos de los guayís también se llaman winik, que es la palabra para hombre o persona, ¿sí? Y esto los hace homólogos a los seres humanos, o sea, son como personas, son personas, pero son personas, con un cuerpo. No, exactamente, son personas con un cuerpo etéreo de materialidades ligeras. Y estas personas, algunas veces son muy conocidas, corresponden a los grandes dioses del panteón maya, como Chac, como los dioses de la triada, como Chamil, como el dios Ahkan. Pero otras son muy específicos, que solo los conocemos en ciertos contextos, uh-huh. Como patronos de un sitio pequeño, como señores de tal, o dueños de tal enfermedad, o como guardianes de tal montaña. De tal manera que, conviene nada más recordar que hace más de un siglo comenzó el estudio de los dioses mayas, formalmente en el año de 1897, un autor alemán llamado Paul Schellhas publicó una lista de los dioses mayas que aparecían en los códices. Uh-huh. Y se dio cuenta que cada vez que aparecían, su imagen iba acompañada de ciertos jeroglifos. No los podía leer, todavía no estaban descifrados los jeroglifos, pero él publicó la imagen del dios con sus nombres jeroglíficos abajo. Como no estaba muy seguro cómo se llamaban estos dioses, les puso Dios A, Dios B, Dios D, Dios Che, etc. Y así, esta lista sigue funcionando con varias modificaciones y actualizaciones. Pero desde mi punto de vista, los dioses no se restringen a esos de la lista de Schellhas. Uh-huh. Esos nada más son los dioses principales, ¿sí? Y claro, aquí la cuestión es que, además de que estos conceptos de Kuj, Olis Kuj, Guayis, Winkil, no son absolutos, sino que en ocasiones se yuxtaponen, ¿sí? También está la idea de que si uno excava muy a fondo, con mucho detalle, en la palabra Kuj, no es en sí Dios, es un sustantivo. Okay. Es un sustantivo para cualquier ser sagrado, ¿sí? En realidad. Y esto hasta en el protomaya se puede reconstruir. Y por otra parte, pues sí, yo sé que, digamos, uno como autor, como investigador, uno siente que a lo mejor hay estos seres que guardan las montañas, que son los custodios de los manantiales, o que son estos agentes de enfermedades, uno siente que son de menor categoría que los dioses conocidos de la clasificación de Schellhas. Y pues tenemos esta idea de que, pues no, esos no son dioses, son como espíritus menores. Uh-huh. Pero en realidad, uno se pregunta, ¿dónde hacer el corte? Porque no está claro en qué momento de la jerarquía divina hay que meter el corte y decir, de aquí para arriba son dioses, de aquí para abajo ya no son dioses. Esa es la cuestión.
Eric, vamos a hacer una primera pausa musical. De hecho, vamos a escuchar una banda que a mí me gusta mucho, que es oriunda de Chiapas, de San Juan Chambula, si bien recuerdo, que es Lumaltoc. No sé si conoces esta banda que se llama Lumaltoc, que interpreta Colem. Hay otras bandas ahí justamente de Chiapas que nos gusta pasar aquí en este programa, pero por lo pronto vamos a escuchar a Lumaltoc. Luego tenemos un pequeño corte comercial e informativo de parte de la universidad y regresaríamos ahí contigo en unos instantes para seguir esta reflexión acerca de las entidades anímicas entre los antiguos mayas. Regresamos. Perfecto. Hier darf sich lüsten. Estamos de regreso en Raíces desde el confinamiento. El día de hoy nos acompaña el doctor Eric Velázquez, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. El tema de hoy, entidades anímicas entre los antiguos mayas, pues en compañía de un gran experto, y tenemos realmente mucha suerte de tener a Eric con nosotros el día de hoy. Vamos a seguir esta reflexión ahí con Eric, con esta lectura un poquito provocativa ahí que propuse, que nos va a leer justamente Miguel Lapuente, nuestro compañero aquí en la universidad, para hacer pues provocar la polémica también, porque se trata de un poquito de eso también. Vamos a escuchar un texto de Claude Baudet, que fue uno de mis maestros en Francia, que publicó hace ya unos casi 15 años, por lo menos en francés, un texto que se llama Una historia de la religión maya. Y bueno, pues para seguir una serie de preguntas para Eric, escuchamos a Miguel.
Si se evitan los anacronismos, haciendo caso omiso de las crónicas del siglo XVI y de los datos arqueológicos del posclásico, al abordar la religión en el clásico, las búsquedas de dioses mayas en las imágenes y en los vestigios de los cultos resultan vano. En los últimos 30 años, fueron principalmente los epigrafistas quienes destacaron en el politeísmo maya. Sus hipótesis han sido a veces convincentes, sobre todo en Palenque, en donde los reyes legitimaron su poder personalizando, nombrando y fechando, atribuyéndoles una fecha de nacimiento mítico, a los tres templos del espacio ritual del grupo de las cruces de Palenque. No cabe duda de que se trata de un intento para que las criaturas sobrenaturales accedan al estatus divino. Esta tentativa no se imitó con frecuencia, hecho explicable debido a la omnipotencia de los reyes, celosos de compartir su poder, aún con el mundo sobrenatural. El desmoronamiento de la realeza durante el posclásico permitió que los dioses, procedentes de otros sitios, ocuparan un nuevo terreno y que criaturas locales se transformaran en dioses.
Gracias, Miguel. Bueno, pues este texto, como les dije, es un poquito provocativo porque para Eric Taladua, sí, no había dioses mayas. Él también lo contempló, un trabajo que se publicó en la revista Arqueología Mexicana ya hace unos cuantos años, ya hace rato, y su libro justamente de una historia de la religión maya ha sido luego traducido al español. Se me hace que lo podemos conseguir en línea por la página del CEMCA, está directamente ahí en español en línea. Y bueno, pues ahí con Eric vamos a tratar ahí de ver qué tanto esta propuesta, porque fue una propuesta ahí del doctor Claude Baudet en su momento, de contemplar que más bien no había dioses como tal, sino pues es difícil justamente conseguir un término, y lo vimos ahorita con Eric, es muy complicado. Vemos que son realidades o conceptos mucho más amplios, mucho más complejos, que se van ahí solapando, que se van entrelazando a veces. Entonces la pregunta sería más bien, ¿qué tanto ahí cuando Alfredo hace esta reflexión sobre cuerpo humano, ideología, también sobre la reflexión que era un dios para los antiguos mexicas, qué tanto estas propuestas de Alfredo son realmente compatibles con el pensamiento maya? Porque hablamos de un pensamiento náhuatl, en el caso de León Portilla también, pero ¿qué tanto es compatible con un pensamiento maya? ¿Son distintos, realmente muy distintos? ¿Comparten elementos? ¿Qué opinas, Eric?
Bueno, son varias cosas, ¿no? Sí, bueno, conozco el libro de Claude Baudet que mencionas. Sí, es una línea de pensamiento dentro de algunos pocos investigadores. Recordar que no solamente Claude Baudet está en este grupo. Uno puede pensar, en la gran epigrafista, historiadora del arte, Tatiana Proskuriakov, también mantenía esa posición de que no había como tal en el periodo clásico dioses, sino que la religión maya era como animista, ¿no? Vaya, que se creía poblada de espíritus más que de dioses, en una jerarquía desarrollada, y que en el posclásico, cuando tenemos los códices, ya existen los dioses, que esto se desarrolló después. Tatiana Proskuriakov era de esa idea. Claude Baudet lo mencionaste, el arqueólogo Ramón Carrasco también es de esta postura. No es una postura que predomine dentro del mayismo, es una postura como marginal, ¿no? Yo pienso que también hay que enfatizar esto que estoy diciendo cuando se descifra la escritura maya, los mayistas se enamoran de las palabras mayas. Cuando se dan cuenta que pueden leer las palabras mayas de las inscripciones, quizá sienten que han abierto una caja de Pandora, ¿no? Una aventura de pensamiento. Y casi todo el mundo te va a decir que para ellos sí hay dioses, porque existe el concepto de Kuj, ¿no? El concepto de Kuj, ya vimos que es una palabra ampliamente atestiguada en las inscripciones mayas, ¿sí? Y que existe en lenguas mayas modernas también, en maya yucateco, por ejemplo, y que tiene cognadas en las lenguas cholanas y celtalanas, que es Chuj, y de ahí viene la palabra Chulel, que es como el adjetivo de Chu, cosa sagrada, el adjetivo Chulel, lo sagrado, que alude al mundo de los componentes justamente anímicos. Creo yo que muchas veces, casi siempre, los que estudiamos Mesoamérica, estamos acostumbrados a hablar de Dios, de Dios perengano, Dios utano, o los dioses, pero muy pocos autores se han aventurado a preguntarse si lo que nosotros entendemos por Dios tiene que ver con lo que ellos entendían por algo semejante, o si nosotros nos acercamos más bien a estas sociedades pretéritas con una idea de Dios occidental, a lo mejor de los griegos o de los latinos, de las religiones politeístas de Occidente. En definitiva, muy pocos autores han intentado definir qué es para ellos un dios mesoamericano. Y como este intento de definición es un intento desde el punto de vista académico, es un intento por generar un concepto que va a cambiar porque no es fijo, ¿sí? Que puede ser refinado, criticado, que nos puede servir durante un tiempo y luego ya no, pero es una herramienta de análisis para intentar saber de qué se trata, ¿sí? Y de los pocos que han intentado eso fue Alfredo López Austin, de los pocos que se han aventurado a intentar definir qué es un dios en términos del mundo mesoamericano. Y obviamente no es algo que sea exactamente equiparable a lo que nosotros entendemos por Dios, ¿sí? Porque una de las características es que los dioses de aquí, de Mesoamérica, no son dioses de algo en específico, como uno puede pensar en el panteón griego o romano, ¿no? Y uno puede pensar, bueno, pues ese es el dios del rayo, es el dios de los océanos. No, hay fenómenos o realidades del mundo físico o naturales que tienen muchas caras, muchos aspectos, y cada dios rige sobre uno de esos aspectos, o viceversa. Hay dioses que se nos salen de los dedos o de las manos, como si fuera agua líquida, se nos escapan, son inasequibles, porque son patronos del número 8, por ejemplo, pero también son patronos del día serpiente, pero también es patrono del mes perengano, pero también es patrono de la dinastía tal, pero también aparece acá como guayís, pero también es patrono del ciclo no sé qué, ¿no? Entonces, están en diferentes estados, y sí son difíciles de seguir, la pista es difícil.
Es como si tuviéramos ahí una religión casi cuántica cuando hablas ahí de diferentes estados, o si quieras de realmente hablar, y sí, también de las cosas ahí que comenta Alfredo en particular acerca de los dioses o el equivalente en el pensamiento náhuatl, de tener ahí divinidades o dioses que pertenecen a diferentes campos, tanto de que pueden ahí alternar su paso entre el ecúmeno, el enagnecúmeno, que pueden agarrar diferentes características frías, cálidas, conforme al contexto, conforme a la necesidad también. Y dentro del pensamiento ahí también de Alfredo, que desarrolló ahí con Leonardo López Luján, hay también elemento fundamental del pensamiento ahí, de las reflexiones de ambos, que es el monte sagrado. Y justamente en el artículo que publicaron en Arqueología Mexicana, ustedes ahí, Alfredo y tú, ahí, han retomado este concepto de monte sagrado para aplicarlo al pensamiento maya. ¿Qué nos puede decir acerca de eso, por favor?
Bueno, sí, por supuesto. Es un concepto que sí está en el arte maya, en la iconografía maya del clásico, en las inscripciones, de varias formas. sí está el concepto de la montaña florida, del Nictewitz, ¿sí? Hay que mencionar algo muy importante, un poco cerrando lo anterior e introduciéndonos a este tema del monte sagrado, porque tiene que ver con el destino del alma en el más allá también. Algo, fíjate, nada más para cerrar, quería cerrar lo anterior. Una característica en común de los colegas que piensan que en el periodo clásico solo había un sistema anímico y que no había dioses desarrollados, algo común que se nota en ellos es que no leen epigrafía maya, que no leen las inscripciones, ¿sí? En la época de Tatiana Proskurierkov, porque no estaban aún descifradas fonéticamente, pero la manera como los gobernantes se relacionan con esas personas sobrenaturales, no es simplemente como espíritus, sino que verdaderamente son agentes de mucho poder y les rinden culto y les dan ofrendas, ¿sí? Tienen una jerarquía y son muy variados. Y se les dedican casas, se les dedican templos, ¿no? Bueno, la relación con ellos es muy compleja y siempre se están metiendo en la historia humana, ¿sí? No son simples espíritus, ¿no? Y pasando a lo del monte sagrado, ese tema tiene muchas aristas. A mí el tema que yo he explorado, porque que me ha interesado más, es el que atañe al destino del alma, porque finalmente parte del, o una, al menos una de las almas, tienen como punto de dirección en algún momento una cavidad, una cueva que está en este monte sagrado, y también posiblemente es una vía de ascenso al cielo, ¿no? Del alma, no solamente quizá de los humanos, sino de otras criaturas. Algo que nos da mucha información y que nos ha abierto mucho, las puertas y mucha luz sobre estos temas de la muerte, pero también de los componentes del alma, son las menciones que hay en las inscripciones mayas, en los jeroglíficos, acerca de la muerte, cuando se muere alguien. Hay varias maneras de referirse a ese fenómeno, pero una que nos da mucha luz fue justamente una frase que identificó en los años 60 Tatiana Proskurierkov como expresión de muerte, pero que en aquellos tiempos ella no podía leer fonéticamente. Y hoy sí podemos leerla como Ka'ai, Usak, Sak y Kal. Es decir, dos componentes se perdieron. Uno, llamado posiblemente Sak, con A larga, que significa semilla de calabaza o pepita de calabaza, y el otro que se llama Sak y Kal, es decir, la respiración blanca, que es el hálito respiratorio. Estas dos cosas se pierden, la pepita de calabaza y el hálito respiratorio. Y el verbo que se utiliza es ka, que significa perderse o acabarse, que está declinado como un verbo de movimiento, ka'ai, se perdió o se acabó la pepita de calabaza y el hálito respiratorio. Y en raras ocasiones se agrega información adicional. Se dice, por ejemplo, que se perdieron en una cueva. Y a veces también ocurre que en lugar de estar escrito de esa manera la fecha de la muerte de alguien, lo que está escrito es la expresión Oshvig, es la entrada al camino. O sea, ese día él entró al camino. ¿Qué camino puede ser ese que conduce a una cueva? Creo yo, y trato de desarrollarlo en algunas publicaciones y en el libro que espero que salga pronto, un libro que yo escribí sobre este tema, que ese camino es la misma senda del sol, la misma senda del curso del sol, es ese camino. Y el sol sabemos que todos los días lo transita, porque es engullido por el inframundo en el poniente, y a la mañana siguiente todo mundo sabemos que el sol y los otros astros también, en algún momento también los astros, ya sea en el amanecer Venus, que sale antes que el sol particularmente, ¿sí? O los ortos de las estrellas, pues en algún momento salen también por el oriente. Y el oriente se expresa a través del cuerpo del monstruo celeste en el arte maya. El monstruo celeste o cocodrilo venado estelar es una representación del cielo nocturno principalmente, que tiene dos cabezas. Es una banda estelar, ¿no? que tiene signos de la noche, del sol, de la luna, de Venus, de las estrellas, o sea, todos los elementos del cielo. Y tiene dos cabezas. La cabeza que está enfrente, que es un cocodrilo con patas de venado. Es un cocodrilo venado serpiente, realmente. Es un cocodrilo con orejas de venado, en ocasiones hasta con astas de venado, con patas y pezuñas de venado y con escamas de serpiente. Y ese cocodrilo se come al sol y a los astros en el poniente. Y la cabeza posterior, porque es bicéfalo, es una especie como de incensario, con el grifo solar en medio, con una cabeza descarnada. Ese componente aparece justamente en el jeroglifo del oriente, ¿sí? Representa la subida del sol, el ascenso del sol al cielo. Es la cabeza que está en el oriente. Es como el ano del monstruo, o quizá, como algunos han dicho, la vagina del monstruo. Eso está en el oriente. Y debemos recordar escenas famosas. La más famosa quizá de todas es la de la lápida de Pakal en Palenque, donde justamente el espíritu de Pakal, el alma está de Pakal, se encuentran las fauces del inframundo, pero esas fauces no están en cualquier lugar, están en el oriente. ¿Sí? Él está, Pakal, tiene por debajo el símbolo este del plato con el sol y otros elementos que están asociados con sacrificio. Es el punto que está en el oriente. Y está en la base del árbol cósmico, del árbol celeste. Para mí esa escena presenta el ascenso de Pakal al cielo por el oriente. Realmente, en el fondo del asunto, y a pesar de la distancia temporal que hay, la narrativa famosa que todo el mundo conoce del Popol Vuh, ¿sí? de los mellizos que viajan al inframundo, que pasan una serie de penalidades, la primera pareja de hermanos que sufre y que muere, la segunda también que sufre, pero al final que derrota a la muerte y asciende por el oriente como el sol y la luna. Realmente esto creo que sí representa, en el fondo, el ciclo del alma. No solamente del sol, sino es el ciclo del alma. Lo que le ocurre a los primeros dos hermanos, a Hunkunakpu y a Kupukunakpu, es lo que generalmente les ocurre a la mayoría de los habitantes de la Tierra. Viven en este mundo, son llamados al más allá cuando se mueren, bajan por todos esos precipicios con barrancos y ríos de sangre y de pus, pasan por todos los tormentos y todas las aflicciones, y al final quedan ahí sepultados y su memoria se pierde, y es cuando mueren definitivamente. Y lo que les ocurre al hijo y al sobrino, ¿sí? A Hunakpu, Eshbalanque, es lo que les ocurre a los gobernantes, a los hombres poderosos que reciben culto funerario y que sus ancestros vivos les ayudan dándole fuerza a través del culto que le rinden en la tierra y que los van recordando. ¿Sí? Ellos también, como todos los humanos, expiran, viajan al inframundo, pasan por todos esos tormentos, pero al final sobreviven y logran triunfar y salir por el único camino de salida que hay, que es el oriente, ¿sí? Y ascienden, sí, como sol y luna. Y eso le pasa, creo, a los gobernantes mayas del clásico. Lo vemos muy claro en las estelas de Yaxchilán, donde los padres de los gobernantes, que no son personas comunes y corrientes, son ancestros, están en el cielo, ya no están en el monte sagrado, ya no están en el monte florido, han salido de allí y están en el paraíso del dios solar, el padre del gobernante personificando al sol y la madre personificando a la luna. ¿Sí? Digamos, es una especie como de apoteosis.
Eric, ya andamos un poco corto de tiempo porque tenemos que hacer nuestra segunda pausa musical. Qué bueno que hablamos ahí, Santa, así de la muerte, de los difuntos, porque bueno, ya en los próximos días, ya sabemos, estamos en periodo de muertos, aunque sean condiciones un poquito especiales. Pero bueno, vamos a cerrar, nada más ahí, si nos puedes brevemente comentar un par de referencias ahí para poder, pues, explorar este tema que has tanto investigado. ¿Qué nos recomendaría que sería accesible para nuestros audioescuchas?
Déjame pensar.
Porque obviamente hay tu artículo en Arqueología Mexicana que nos da ya como que era una buena idea, pero de otras opciones ahí que podemos conseguir.
Sí, es que casi todo está en inglés y no sé qué tanto se pueda conseguir así en la pandemia, ¿no? Desde luego, no quiero, no me quiero hacer publicidad a mí, pero mi texto que mencionaste de Voces de Piedra es accesible, ¿sí?
En tu cuenta academia.edu.
Sí, lo subí allí, ya pasaron 5 años para que el libro se pudiera vender y todo, y pues lo subí. Ese sí es accesible ahora en pandemia. Y sobre el tema de los guayís, hay muchas cosas de eso, sí. Ese tema relacionado con esto que he dicho, es el tema más publicaciones ha generado a lo largo del tiempo.
Ajá.
Yo exploraría a lo mejor las páginas de Academia Edu de David Stewart y vería algunos textos que aluden al tema de los guay o de los guayís, comenzando por el ensayo original de 1989, donde él y Steve Houston descifraron el signo jeroglífico de guay, ¿sí? Okay. Eso es básico. Hay también un ensayo famosísimo de Nicolai Grube y de Werner Nam, que se llama Censo de Xibalbá, que es una lista de guayís, ¿sí? Que está también seguramente en la página de Academia Edu de Nicolai Grube. Aunque recientemente un estudiante del posgrado de estudios mesoamericanos acaba de presentar hace un par de semanas su tesis doctoral sobre los guayís, y ha aumentado y actualizado el censo de Nicolai Grube y de Werner Nam, porque ese ya es muy viejo, es del 94, y la tesis de este...
Pues sí, 25 años ya,
era necesario. Se llama Daniel Moreno Zaragoza, se llama él, ese de hace 2 semanas, ¿no?
Pues ojalá lo pueda publicar pronto, siquiera en diferentes títulos de revistas que tenemos aquí en México en particular. Bueno, Eric, vamos a entonces a comentar, dejar ahí como quiera nuestra página todas esas referencias que en su momento nos mandaste y que pudimos consultar más o menos unas cuantas. Obviamente David Stewart tiene su página en academia.edu y ha dejado cosas accesibles, entonces ahí están los ensayos en inglés que comentas. Nosotros vamos a entonces escuchar a Lumaltoc nuevamente, ahora pues sí, perdón ahí si mi pronunciación maya está pésima, no es tan buena como la tuya. Creo pensar que se pronuncia Suabajel Pukuj, el ritmo del diablo, ya que estábamos en el inframundo. Vamos a escuchar esta rola de Lumaltoc y pues tenemos entonces nuestra última parte del programa donde les vamos a comentar ahí ciertos eventos. Regresamos después de esta pausa musical. Agradecemos, por supuesto, a nuestros compañeros del siempre, Sergio Becerra y Miguel Lapuente, por habernos apoyado durante este programa. Normalmente siempre lo hacemos hasta el fin del programa, pero en esta ocasión, pues terminando ya esta rueda de Lumaltoc, que sonó bastante buena, pues agradecemos a Checo por las maravillas que cumple semana tras semana. Y pues también por los esfuerzos de Miguel para acostumbrarse a la pronunciación de los diferentes idiomas nativos que tenemos en México y a las cuales no está necesariamente acostumbrado. Pues vamos a comentar ahí, siempre en compañía de Eric, tenemos ahí varios eventos que están vigentes o que se están perfilando por más que esté la pandemia. Primero tenemos pues una invitación para volver a ver la conferencia que está impartiendo, termina de impartir en este momento Leonardo López Luján ahí en el Colegio Nacional y que puedan volver a ver luego como quieran el canal YouTube y Facebook de Colegio Nacional. También la convocatoria aquí a nivel local para el segundo coloquio virtual Boca de Potrerío sobre investigación, conservación, protección y gestión de sitios con testimonio gráfico rupestre. Pueden buscar la página Facebook Boca de Potrerío INAH. Es un evento que se va a llevar a cabo a fines del mes de enero 2020.
2021. Informes a la dirección segundocoloquiopotrerios@gmail.com. Me imagino que Moisés Valadez, de Centro INAH Nuevo León, está detrás de este excelente evento, de esta excelente iniciativa. También otro evento ahí que se va a llevar a cabo, bueno, entre el día de hoy, pero también el día 5 de noviembre, Hugo Capistrán y Daniel Salvador están organizando el primer coloquio Arte, Arquitectura e Entorno Urbano Mesoamericano, que pueden ver por la página Facebook homónima. Entonces, como quiera, todo está registrado, guardado, entonces lo podrán volver a ver si no lo pudieron ver el día de hoy. Al menos podrán proyectarse para la semana próxima. También tenemos el seminario permanente de antroposemiótica que propone Antropológicas. Eso es el próximo 2 de noviembre a partir de las 17 horas en el canal YouTube de Antropológicas, una conferencia que va a impartir Adriana San Román Peirón y María Barajas Rocha, integrantes del proyecto Templo Mayor, pues el día de mañana para el Grupo Internacional de Arqueozoología Latinoamericana a las 11 horas. Y pues también tenemos un conversatorio que está programado ahí para el próximo miércoles por parte de Gilberto Pérez Roldán de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí acerca de las ciencias aplicadas al estudio de la alimentación. Y en la próxima sesión de miércoles estarán Miri Maclón acerca de la alimentación tradicional desde la paleobotánica y Raúl Valadez acerca de los estudios recientes sobre el guajolote en Mesoamérica. Los invitamos también a revisar la propuesta de Thomas Gary en la página Facebook de Mesoamerica Center, que es el centro de estudios mesoamericanos que tiene la Universidad de Texas en Austin. Es un evento que pues ocurrirá el día de mañana, viernes, a las 16 horas. Y también hay un evento que es el segundo coloquio de la visión antropológica de la conquista de Semanahuac, que se lleva a cabo hasta el día de mañana, y ya están varias sesiones grabadas y accesibles en la página, en el canal YouTube, de INAH TV. Eventos, más eventos con publicaciones de Barro Repiso sobre desarrollo regional en la Sierra Norte de Puebla durante la época prehispánica. Es una presentación editorial que pueden haber visto el día de hoy si han sido informados, pero como quiera sigue accesible. Y también de Estéticas, justamente de la UNAM ERIC, tenemos una presentación editorial programada el próximo 5 de noviembre que se va a transmitir por el canal YouTube de Estéticas sobre la reedición del tomo 1 Teotihuacán, el catálogo. Ahí estarán presentes la doctora María Teresa Uriarte y nuestra compañera amiga María Fernanda Salazar Gil. Y bueno, también hay muchísimos otros eventos ahí que pueden revisar en diferentes partes. Ahí está propuesta también de Edgar Carpio Recio, que se propuso el día de hoy también una conferencia titulada El Pernal de Salinas de los Nuevos Cerros, que los invitamos a revisar en la página Facebook del Museo Popol Vuh. Y bueno, varias cosas ahí pendientes en Francia, en Austria, y con las exposiciones sobre los Olmecas, por un lado en Francia sobre los Aztecas, en Viena, que siguen vigente y que organizan ahí eventos a pesar de las restricciones que se reforzaron en esos países. Bueno, vamos a ver cómo van las cosas en este sentido. Bueno, Enrique, te agradecemos haber estado con nosotros el día de hoy. Fue realmente un placer poder escuchar todos tus conocimientos, todas tus investigaciones sobre este tema. Muchas gracias.
Te agradezco de veras, Bertrand, por esta invitación. Ha sido muy agradable estar aquí.
Y bueno, nosotros obviamente tenemos otra entrevista programada por el próximo jueves, 19 horas aquí en Radio UDEM. Por lo pronto sigue la programación de Radio France Internacional con su noticiero en español. Y la semana próxima vamos a hablar de arqueología de los Tuxtlas en Veracruz con Lourdes Budar. Queden ahí sintonizados en Radio UDEM. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Recuerden, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego.
Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.